Hello?
Hello, Sydney. I've been waiting for this a long time.
Prepárate para gritar en IMAX.
I'm gonna burn it all down.
Scream 7, solo en cines, ahora. Clasificada R.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves 26 de febrero de 2026. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede seguir a través de X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda. En Facebook, Juan Manuel de Anda. Y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se había adelantado ayer en la conferencia de prensa del pueblo, se presentó la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual plantea, entre otras cosas, eliminar a los senadores plurinominales, disminuir en 25% el costo del sistema electoral, eliminar el programa de resultados electorales preliminares y no permitir ni el nepotismo ni la reelección. Bueno, pues hubo reacciones de todo tipo en el Senado. Tanto PAN como PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron su voto en contra de esta propuesta presidencial. Tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera, el Mencho, y la jornada de violencia en 20 estados del país, ayer también en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el lunes sostuvo una charla telefónica, una nueva conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. Hablaron justamente de esta jornada del domingo en la que resultó muerto el Mencho y la jornada de violencia que se desató en al menos 20 estados de la República. Dijo la presidenta, fue una conversación corta de apenas 8 minutos. Por cierto, familiares de Nemesio Oseguera solicitaron a la Fiscalía General de la República la entrega del cuerpo de quien fuera el líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. La zar antidrogas de los Estados Unidos, Sarah Carter, se reunió con el Gabinete de Seguridad mexicano, a los que reconoció por su actuación del domingo pasado durante el operativo donde fue abatido el Mencho. La Secretaría de Economía informa que el año pasado nuestro país captó 40.871 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, un crecimiento de 10.8%. Bueno, pues entre todo, una buena noticia. Ayer anoche, allá en Querétaro, la selección mexicana de fútbol golea 4-0 a su similar de Islandia. En un momento más estaremos con Beto Campos, quien nos va a dar, pues, los detalles de lo que ocurrió allá en el estadio Corregidora. La tropa guardafronteras de Cuba mató a 4 tripulantes de una lancha rápida procedente de los Estados Unidos. El Papa León XIV realizará en abril su primera gira internacional a África. Lo llevará a Argelia, Angola, Guinea Ecuatorial y Camerún. La Secretaría de Salud informa que México contabiliza 11.062 contagios de sarampión y se mantiene en 32 el número de fallecidos. Fuerzas federales detuvieron en Tlaxcala a Isaac N., alias El Hacha. Este sujeto es presunto operador regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional prevé tiempo estable y ambiente de caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de nuestro país. Además, el Servicio Meteorológico también informa que a partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. También se espera ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional. Pero fíjese, aquí en la capital de la República, Protección Civil activa alerta amarilla en al menos 6 alcaldías por temperaturas bajas. Las temperaturas estarán por ahí entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de este jueves. En este momento el termómetro marca, bueno, pues ya se salió de este pronóstico, 8 grados. El programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2 y que tengan holograma de verificación igual 1 o 2. Y bueno, usted recuerde que aquí en la Ciudad de México, como parte de la campaña Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar, bueno, pues el día de hoy y el sábado se recolectan los residuos orgánicos que son, entre otros, restos de alimentos, heces de mascotas, poda y jardinería. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, pues tal y como se había anunciado ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez pues dieron a conocer esta iniciativa de reforma electoral tan traída y tan llevada que por fin, bueno, pues se dan algunos detalles de lo que contendrá este documento que será enviado el próximo lunes al Congreso de la Unión. Se prevé que la Cámara de Origen sea la de diputados. Pero vámonos a los detalles con Israel Aldave. Israel, cuéntanos qué ocurrió en la conferencia de prensa del pueblo. Buen día.
Tal y como lo anticipó, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral que busca un ahorro de al menos 12 mil millones de pesos por medio del recorte al presupuesto del INE y de partidos políticos. Reduce el número de senadores de 128 a 96. En cuanto a los diputados, se mantienen los 500, aunque baja el número de plurinominales. La mandataria reconoció la resistencia a este cambio por parte de los partidos aliados de Morena, el PT y el Verde, a quienes recordó que la ciudadanía sabrá quién apoyó o no su proyecto.
La gente va a decir, pues él aprobó, él no aprobó, este partido aprobó, este partido no aprobó. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo, de la gente. O sea, vean, ustedes pongan una encuesta. ¿Estás de acuerdo con diputados plurinominales? Y el 90% dice que no.
Y en caso de que la reforma sea rechazada por no contar con el apoyo de verdes y petistas, dijo que este no sería un fracaso de su administración. Al contrario, afirmó que la ciudadanía reconocería que cumplió su palabra, su promesa que realizó en campaña de llevar a cabo una reforma electoral y que fueron los institutos políticos quienes no la apoyaron. Uno de los planteamientos del proyecto es la desaparición del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, por este motivo.
La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Tú no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas, como normalmente se hace. Entonces, no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital.
También se prevé una mayor fiscalización del INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar el uso de recursos ilícitos en las campañas, para que en caso de que se compruebe esta situación, se pueda actuar de manera inmediata.
Sí, sí, se y que en el momento, o sea, que sea con medidas precautorias, ¿no? O sea, no es de que, ay, pues, hoy estás usando más recursos, hoy es un recurso de procedencia ilícita. Ah, ya por ahí dentro de 5 meses te voy a decir que no, es de inmediato.
¿Cómo qué sería una medida precautoria?
No, bueno, pues se le retira los recursos.
¿De manera inmediata?
Sí.
¿Estando en campaña electoral se
retira? Sí, si se encuentra que hay recursos de procedencia ilícita.
el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, pues este proyecto, esta iniciativa, esta propuesta suscitó cualquier tipo de reacciones. Vámonos al Senado de la República con Sara Pablo. ¿Qué fue lo que dijo la oposición en la Cámara Alta? Sara, buen día.
La propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum generó escepticismo en Movimiento Ciudadano y rechazo del PAN y del PRI y de un senador del Partido Verde aliado de Morena. El coordinador verde ecologista Manuel Velasco consideró que la propuesta es positiva en términos generales, pero informó que fijarán una postura una vez que reciban el documento con todos los detalles.
Nosotros creemos que es un tema que no debe ser fast track. Te repito, el acuerdo que tenemos con los miembros que integran esta bancada es esperar a que llegue el documento al Congreso el día lunes y posteriormente definir ya cuál va a ser nuestra postura.
Sin embargo, Luis Armando Melgar, senador de su bancada, aseguró que más de la mitad de los integrantes del grupo parlamentario votarán en contra y con ello es suficiente para frenar la iniciativa.
Personal, voy a votar en contra y estoy seguro que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo. Pues yo le puedo garantizar que lo suficiente es para que no pase.
En contra, el panista Ricardo Anaya criticó que no se contemplen sanciones severas para candidatos y partidos que utilicen dinero del narcotráfico o del huachicol fiscal.
Y nuestra propuesta era muy clara. Por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro. Lamentablemente, Morena no quiere incluir ese apartado dentro de la reforma.
Mientras que el priista Manuel Añorbe la calificó como ley Maduro.
Obviamente es la confirmación de un Estado autoritario que se construye todos los días con Morena, de un partido único.
De Movimiento Ciudadano, el coordinador Clemente Castañeda advirtió que algunas medidas buscan debilitar el pluralismo y el sistema de partidos, pero dijo que analizarán la propuesta de manera integral.
El Movimiento Ciudadano no va a dar ni un paso atrás en la defensa de la democracia mexicana y del pluralismo político que tanto trabajo nos ha costado.
El reporte que tengo, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Sara, por tu información. Y del Senado de la República nos vamos a la Cámara de Diputados, porque también ahí hubo una serie de reacciones de parte justo de la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán. También habló al respecto el coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, y el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Maru Rojas, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, fíjate que dime de qué partido eres y te diré cómo votarías en estos momentos la reforma electoral. Para los panistas cuyo coordinador no quiere fijar postura de su partido hasta en tanto no se conozcan las letras chiquitas en una iniciativa redactada y recibida oficialmente en la Cámara de Diputados, porque asegura que es en el articulado donde esta administración le ha metido los goles al legislativo. Es por ello que primero la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, insistió. Primero legislar para que el crimen organizado no intervenga ni en campañas ni imponiendo candidatos, mucho menos atemorizando a la gente en un proceso electoral. Segundo, el coordinador de los panistas, Elías Lisha, dice que no le pueden dar credibilidad a un PowerPoint que puede cambiar las cosas en la redacción oficial.
No es tiempo todavía de resolver técnicamente lo que no forma parte de un documento técnico. Lo que sí es cierto es que sí es tiempo de abordar con responsabilidad los temas políticos y morales que se encuentran detrás de esa propuesta, que aunque sea de momento de pura saliva y con una presentación, sí esconde verdaderas intenciones. Primero, no vivimos tiempos normales, vivimos tiempos posteriores a la elección más violenta en toda la historia del país, la elección de 2024, que tuvo candidatos muertos, candidatos que se retiraron.
Para el PRI, en voz de su coordinador Rubén Moreira, es la ley Maduro. ¿Cómo que eliminar a los soples? El PRI votará en contra de esta reforma, cambien lo que le cambien, porque es regresiva. Es más caro mantener el Tren Maya que organizar las elecciones en cada uno de los estados. Tanto la propuesta del PAN para legislar contra la delincuencia como la del PRI, que asegura no irán, la tiene clara Ricardo Monreal. Él todavía confía en que puede haber consenso con los aliados, pero ojo, no descarta los votos del PAN si les conceden incluir lo de la seguridad.
Qué buena propuesta la del PAN, y lo del PRI lamento que no quieran participar. creo que deberían de hacerlo, aunque no estén de acuerdo, pero no conviene autoexcluirse. Hay que debatir.
Los petistas escondidos al máximo. Y para el Verde Ecologista, en voz de su coordinador Carlos Alberto Puente en la Cámara de Diputados, tal como está redactada la presentación, no hay manera de un voto a favor.
Empezar a opinar de lo que se dijo en una presentación, la cual respetamos, pues es opinar de la opinión. Pero no hay un texto, no hay una redacción.
Juan Manuel, mi reporte. Muy buen jueves.
Muchísimas gracias, Maru. Te mando un fuerte abrazo, Maru Rojas, con este reporte de las reacciones que suscitó esta propuesta de reforma electoral que presentan ayer en la conferencia de prensa del pueblo. Le reitero, este texto ya completo, la propuesta original, la iniciativa será entregada el próximo lunes al Congreso de la Unión y se prevé que la Cámara de Diputados, bueno, pues sea la Cámara de Origen. Ayer, bueno, pues miércoles futbolero, porque bueno, pues hubo Champions, pero también pues hubo un partido de la Selección Mexicana de Fútbol allá en Querétaro, bajo unas estrictas medidas de seguridad, bueno, pues bárbaras. Ya nos platicará ahorita Beto Campos, pero vámonos justamente pues al resultado, una goliza que le mete el conjunto nacional a su similar de Islandia. Pues nada más 4-0, mi querido Beto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí en el estudio. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la Selección Mexicana de Fútbol ha goleado 4-0 a Islandia en el estadio La Corregidora. Como bien destacas, un fuerte dispositivo de seguridad después de lo que aconteció en los últimos días con el tema de la inseguridad de nuestro país. Fueron más de 2,000 elementos los que resguardaron este recinto, que por cierto estuvo lleno, una auténtica fiesta en la Casa de los Gallos Blancos del Querétaro. Y habrá que mencionar que en la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, el Atalanta terminó remontando al Borussia Dortmund y avanzó a la siguiente ronda, mientras que Real Madrid eliminó al Benfica sin Kylian Mbappé. En el Abierto Mexicano de Tenis se termina dando la gran sorpresa, y es que el alemán Alexander Zverev, uno de los favoritos, ha quedado eliminado a manos del serbio Miomir Kecmanovic, mientras que en la Fórmula 1 sigue la novela de Christian Horner, quien fuera de jefe de Red Bull y culpa a Helmut Marko de su salida, Juan.
Pues bueno, ya se están despedazando entre ellos, pero vamos a platicar más a detalle, pues un poquito más tarde. Gracias, mi querido Beto. Acá te esperamos un poco más tarde. Bueno, vámonos rápidamente con Ulises Soriano, porque pues en relación a este caso de la dada de baja de la muerte de Nemesio Oseguera, el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, ayer se dio a conocer pues que ya ante la Fiscalía General de la República llegó pues una solicitud para la entrega de el cuerpo de quien, repito, fuera el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ulises Soriano, adelante con tu reporte, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, qué gusto saludarte. Nos encontramos a las afueras del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República, aquí en Circuito Interior, esquina con Tlatilco. Déjame decirte que el día de ayer, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la República dio a conocer que un personaje allegado a la familia del Mencho acudió a comenzar el trámite para recuperar el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, este capo de la droga que fue abatido el domingo pasado en Tapalpa, Jalisco. También lo que pudimos observar durante este día que montamos guardia es que hubo una protección bastante considerable de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de sus equipos especiales para cualquier situación que pudiera pasar o cualquier traslado que podría darse. ¿Y por qué estamos en este lugar, Juan Manuel? Pues es que de acuerdo con diferentes fuentes, el cadáver de Nemesio Oseguera podría estar en estas instalaciones, además de que el cuerpo pues está muy bien resguardado por estos elementos. Mientras tanto, Juan Manuel, nosotros continuamos pendientes de cualquier traslado en las imágenes de Óscar Jiménez. Juan Manuel, que sea un muy buen día para todos.
Gracias, Ulises, que así sea, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues las fuerzas federales asestaron otro golpe duro al Cártel Jalisco Nueva Generación. Detuvieron a uno de sus operadores regionales allá en el estado de Tlaxcala. David Galván, tú tienes la información, buen día.
Así es, Juan Manuel, y en lo que se trata de un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación, la intervención conjunta de las dependencias del Gabinete de Seguridad permitió detener en Tlaxcala a Isaac N., alias El Hacha, señalado como presunto operador regional del cártel de las cuatro letras en el municipio de Santa Cruz. Esta nueva acción contra el grupo criminal fundado por El Mencho, arrestar a un hombre identificado como Isaac Moreno Romero, a quien se le relaciona con actividades de secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios, comercio ilegal de hidrocarburo en la zona, así como agresiones a grupos rivales. Fue en la localidad tlaxcalteca de San Miguel Contla, donde el personal naval ubicó al sospechoso a bordo de un vehículo sin placas de circulación, por lo que le marcó el alto y procedió a realizarle una revisión preventiva. Así se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcóticos y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación. Por ello fue remitido ante las autoridades ministeriales correspondientes, mientras sigue esta desarticulación de estas células del cártel Jalisco Nueva Generación, que se encuentran en distintas partes del territorio mexicano. Buenos días al auditorio.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Ahí está otro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación. Detienen a uno de sus operadores allá en el estado de Tlaxcala. Y por cierto, ayer hubo declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre. Dio a conocer que, bueno, pues las pérdidas por estos actos de violencia, estos actos cometidos por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el domingo pasado en al menos 20 estados de la República, bueno, pues estas pérdidas económicas ascendieron a 1.500 y 2.000 millones de pesos a negocios familiares. Escuchemos lo que dijo el titular de la Concanaco Servitur.
Con prudencia, quisiera presentar estimaciones preliminares de pérdidas entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, con un impacto en 1 millón de establecimientos. Esto no es una estadística fría. Son familias, son empleos y son comercios que sostienen la vida cotidiana.
Bueno, pues ahí las cifras, los datos de las pérdidas económicas después de eso, de estos actos de violencia del domingo pasado, repito, en al menos 20 estados de la República. Vámonos con Andrea Meraz, porque también pues no hay que dejar de lado este tema importante, sigue siendo muy importante, no hay que perderle la pista. Me estoy refiriendo al tema de los casos de contagios de sarampión. Cuéntanos, Andrea, pues ayer la Secretaría de Salud dio a conocer pues nuevas cifras en relación al número de contagios y todo parece indicar que el número de fallecidos se mantiene en 32. Te saludo. Adelante, Andrea. Buen día.
La tercera semana de febrero es la que notifica el mayor número de personas contagiadas de sarampión, con 1.156. Este miércoles la Secretaría de Salud confirmó 11.062 contagios desde el inicio del brote y 4.618 a partir de este año. Las defunciones llegaron a 32 y 5 de ellas reportadas durante las últimas semanas. Los contagios van en ascenso, mientras que en todo enero del 5 al 23 se notificaron 1.151 contagios, en febrero suman al menos 3.153 pacientes, un aumento del 173%. Durante febrero se notificaron fallecimientos en Ciudad de México y Chiapas, aunque ocurrieron en diciembre de 2025. Durango, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Jalisco se unieron a la lista de entidades que reportan muertes. Respecto a los contagios, en este mes, 666 se indicaron del 2 al 6 de febrero, 903 del 9 al 13 y 1.156 del 16 al 20 de febrero. Las edades más afectadas, de 1 a 4 años con 1.556 casos, del grupo de 5 a 9 años 1.344 y de 25 a 29 años con 1.243. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, si usted requiere la aplicación de la vacuna contra el sarampión, puede acudir en la alcaldía Coajimalpa. Se está aplicando en el mercado Rosa Torres. Y esto es de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Y si usted vive en Iztacalco, bueno, pues puede ir a aplicarse la vacuna a la sala de armas de la Magdalena Michuca. Y bueno, pues hay muchísimos puntos, muchísimos centros a lo largo y ancho de nuestro país y también pues a lo largo y ancho de la capital de la República. Ayer el INEGI dio a conocer pues cuáles son las causas, las principales causas de los decesos, de las muertes entre los mexicanos. Jenny Valencia, tú tienes la información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el INEGI reportó que de enero a septiembre de 2025 se registraron en México 574,929 defunciones, lo que significó una disminución de 40,745 muertes respecto a las registradas en forma definitiva en el mismo periodo del año 2024. Las defunciones por enfermedades del corazón ocupan el primer lugar a nivel nacional con 135,748 casos. El segundo lugar lo ocupan las defunciones por diabetes mellitus con 80,249 y en el tercer lugar se encuentran las muertes por tumores malignos con 69,172 casos, mientras que los homicidios ocupan el octavo lugar en el país con 21,304 muertes. Del total de defunciones registradas de forma preliminar, 44% correspondió a mujeres y 55.9% a hombres. En 0.1% no se especificó el sexo de la persona. En Chihuahua se presentó el mayor número de muertes por cada 100,000 habitantes. Enero fue el mes con el mayor número de defunciones registradas. Le siguieron los meses de marzo y mayo. Las tasas específicas de defunción por cada 100,000 habitantes fueron más altas en los grupos de mayor edad a partir del grupo de 45 a 54 años. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny. Un fuerte abrazo. Le comento que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una política de licencias para autorizar la venta de petróleo de origen venezolano destinado a Cuba, pero siempre y cuando esas transacciones, dicen los estadounidenses, beneficien al pueblo cubano, incluido el sector privado y proyectos comerciales o humanitarios. La Asamblea Nacional de Venezuela designó al abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo Larry Daniel de Boe como fiscal general encargado después de que Tarek William Saab presentara al legislativo su renuncia al cargo. Saab fue una de las figuras más cercanas, usted recuerda, al presidente de puesto Nicolás Maduro. Ya hay nuevo fiscal ahí en Venezuela. Se trata del abogado especialista en derechos humanos y afín al chavismo, Larry Daniel de Boe. Y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer se dieron a conocer los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026. Son 17 los nominados que podrían llegar pues a este Salón de la Fama. Fíjese, entre los posibles, y ahí está pues interesante porque entre ellos está Shakira, Shakira, que por cierto el próximo domingo ofrece un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Pero también se encuentra Oasis, esta banda que apenas acaba de reunir y que dio una serie de conciertos el año pasado, Mariah Carey y Phil Collins, entre otros. Una pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información. Y bueno, conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado pues es la correcta.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer le preguntaron en la conferencia de prensa del pueblo, pues qué opinaba, ¿no?, sobre estas declaraciones que había hecho el presidente Trump durante su mensaje del estado que guarda la Unión, que dijo que, bueno, pues ellos habían dado de baja a uno de los capos más importantes. Y bueno, dijo, bueno, pues ustedes ya saben cuál es el estilo del presidente Trump, pero también previo le habían preguntado pues que si estaba en puerta la posibilidad de alguna llamada, una nueva llamada telefónica o incluso pues alguna reunión cara a cara con su homólogo norteamericano. Y bueno, pues la presidenta Sheinbaum dijo que el lunes habló por teléfono justamente con Donald Trump, una llamada telefónica corta, apenas 8 minutos. Y hablaron justamente sobre pues la situación que prevalece en nuestro país después de la muerte de Nemesio Oseguera, de este operativo realizado el domingo allá en el estado de Jalisco.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 26 de febrero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Una vieja máxima en las mesas mexicanas dice: ¿todavía quieres postre? No tienes llenadera. Y es que la reforma electoral anunciada por el gobierno ayer parece encaminada a perpetuar el control de Morena de la Cámara de Diputados, del Senado y hasta de los órganos electorales. La iniciativa podría facilitar que Morena no solo gane el 90% de los distritos electorales, sino que también garantice una cuota en la lista de los mejores segundos lugares, y otro tanto en la lista abierta de diputados por circunscripción, lo cual le daría una tranquila mayoría y sin aliados. En un sistema con varios partidos entre los cuales se fragmenta el voto opositor, el partido mayoritario, si gana una elección, tendrá un diputado, pero si pierde, también. En el Senado se pone más fácil al quitar a los legisladores de representación proporcional. Morena, como partido hegemónico, puede tener al menos 64 de un total de 96. Ni en los peores tiempos del presidencialismo tricolor, los priistas se aventaron una reforma que les diera tantas ventajas. Inclusive, todas las reformas electorales antes de esta fueron en el consenso de los partidos de oposición. Pero un asunto también muy preocupante es que con el argumento de las elecciones baratas salga debilitado el árbitro electoral, al quitarle funcionarios, ahogar las juntas distritales y eliminar al PREP, que es un factor de confiabilidad en el proceso. Paradójicamente, los únicos que podrían detener a los morenistas serían sus cómplices del PT y del Partido Verde. No son buenas noticias para la República.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Marcelo Ebrard anunció ayer una cifra histórica de inversión extranjera directa en 2025. 40.871 millones de dólares, un alza de 10.8% anual. Olvidó decir que en el cuarto trimestre esta inversión cayó 5.026 millones de dólares.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
La reforma electoral toca muchos frentes. De entrada, reacomoda el juego político. Aquí lo hemos dicho, Ricardo Gallardo ha hablado y cree tener negociada la candidatura de su esposa Ruth González en San Luis Potosí. La simple postulación significaría enterrar el compromiso presidencial de terminar con el nepotismo para las elecciones intermedias de 2027. Y aunque el Partido Verde sea aliado y sus estatutos no lo prohíban, sí impactaría en toda la alianza incondicional del régimen Morena, el Verde y el PT. ¿Con qué calidad moral se les impediría participar a otros aspirantes de signo morenista como Félix Salgado Macedonio para sustituir a su hija en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo? El caso de Saúl Monreal para relevar a su hermano David Monreal tiene otro signo. Por ahora las encuestas dan favorito al diputado federal Ulises Mejía Haro. La firma Rubrum, por ejemplo, le otorga 37.5% de las tendencias, más de 10 puntos sobre la también morenista Verónica Díaz. Pero nuestro tema es el reacomodo. Se tenía decidido el envío del titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, como delegado del bienestar. Desde esa posición, la semana próxima, el 1 de marzo, podría comenzar su cruzada para solidificar su presencia y ser candidato a gobernador de Quintana Roo el año próximo. Pero surgió una contraorden por las negociaciones con los aliados. Deberá esperar hasta después de junio, presumiblemente hasta septiembre, para dejar su posición actual bajo el disfrazado pretexto de no perder la tendencia recaudadora de aduanas, casi 1.5 billones en 2025. Marín Mollinedo recibió la orden de fortalecer el control importador y exportador para acelerar la captación a 2.25 billones para este año. Sí, 2.250.000 millones con la suma de aranceles impuestos a países asiáticos, China en primer lugar, y mayor vigilancia en todas las aduanas del país, fronterizas, aeroportuarias y portuarias.
Bajo reserva en el Universal.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dejó por un momento parte de los altos protocolos de seguridad con los que ha tenido que aprender a vivir desde que en 2020 sufrió un brutal ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que sobrevivió.
Ayer Don Omar salió a dar una caminata por calles aledañas a Palacio Nacional. En su camino, se detuvo a saludar y fotografiarse con las personas que se lo pedían. Desde luego estaba escoltado por personal de seguridad que no impedía que la gente se le acercara. Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el país se encontraba en calma y funcionando con normalidad. Luego de las horas de actos violentos que se vivieron tras el abatimiento del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Y qué mensaje más claro de confianza se podría mandar que ver a uno de los hombres del gobierno que mayores riesgos corre dar una caminata en lugar de salir de Palacio Nacional a bordo de una camioneta blindada?
Lucena Uresti en el Universal.
Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha muerto. Es otro de los grandes capos mexicanos que ya no están en las calles, como Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, fundador del extinto cártel de Guadalajara, quien hoy tiene 80 años de edad y cumple su sentencia en prisión domiciliaria. O Joaquín El Chapo Guzmán, quien dirigió el cártel de Sinaloa y a sus 68 años purga cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. Pero el narco no muere, envejece y en muchos otros escenarios se transforma. Claro ejemplo es la nueva generación, cuyos líderes cambiaron el silencio por el espectáculo, la discreción por la ostentación del poderío y dinero, el sigilo por el protagonismo de los narcocorridos. Son historias que nos revelan que las estructuras criminales ya no dependen de un solo jefe, sino de decenas de células listas para reemplazarlo. Es la nueva cara del narco. Tras el abatimiento del narcotraficante más violento y sanguinario, ¿qué queda ahora? Decenas de fachadas perforadas por ráfagas de alto calibre. Transportistas cuyos camiones calcinados no serán cubiertos por las aseguradoras bajo el argumento de que éstas no responden a actos vandálicos o de violencia. Cerca de 1 millón de establecimientos afectados, muchos de ellos reducidos a cenizas, así como autopistas y carreteras marcadas por la violencia, negras, chamuscadas y donde resuenan todavía los gritos de las familias que fueron despojadas violentamente de sus autos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Mientras el oficialismo celebra la reforma laboral de Claudia Sheinbaum, en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano lanzó un dardo incómodo. Que diputados y senadores trabajen mínimo 48 horas semanales, con asistencia verificable y un solo día de descanso. El mensaje es directo. Si al ciudadano se le ajusta la jornada, que el Congreso ponga el ejemplo. La iniciativa incluye incluso un transitorio de progresividad, espejo de la jornada de 40 horas, pero con una carga política evidente. Exhibir contradicciones del oficialismo. En corto, MC busca colocar a la mayoría ante el dilema de predicar con el ejemplo o quedar como excepción privilegiada.
Trascendió el Milenio.
Que la de diputados se perfila como cámara de origen para recibir la iniciativa presidencial de reforma electoral el próximo lunes. Y en dicho escenario, los líderes parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal, del PAN José Elías Lisha, del PRI Rubén Moreira y de algún modo el del Partido Verde, Carlos Puente, salieron ayer mismo a fijar sus posiciones iniciales. Mientras que la bancada del PT, encabezada por Reginaldo Sandoval, y la de MC liderada por Ivonne Ortega, decidieron guardar silencio y mantener sus cartas ocultas por ahora.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum presentó ayer un decálogo de su iniciativa de reforma electoral que me niego a comentar hasta que tenga el documento, pues el demonio siempre está en las letras chiquitas. El lunes llegará al Congreso, donde tanto Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados como Ignacio Mier en el Senado tienen una sola prioridad: aprobarla. Hoy imposible por no contar con mayoría calificada, sin el Verde y el PT.
El CEO.
El trabajo de vinculación con los sectores productivos que impulsa en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado está dando buenos resultados. De acuerdo con los resultados presentados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, la pobreza laboral en la entidad se ubicó en 51.3%, cifra menor al 57.2% registrado en el mismo periodo del año 2024, lo que representa una disminución de 5.9 puntos porcentuales. En una entidad que históricamente históricamente cuenta con uno de los mayores rezagos de pobreza, la reactivación de la economía y el turismo están generando el fortalecimiento del empleo formal, lo que coadyuva a mejorar el ingreso de las y los trabajadores guerrerenses. Ahora en Guerrero, este indicador muestra una tendencia a la baja, lo que significa que cada vez más personas cuentan con un ingreso laboral que les permite cubrir sus necesidades alimentarias esenciales. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras, con Juan Manuel de Anda. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas, con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Captó México récord de inversión extranjera directa en 2025, 40.9 mil millones de dólares. Nuevos proyectos aportaron 18 de cada 100 dólares de inversión foránea, señala la Secretaría de Economía. De Estados Unidos y Canadá provino 46.9%. Además, pega incertidumbre, suman 14.696 millones de pesos salida de inversión de cartera del país. En otra nota, alza de PIB en 1.5 puntos si sube 10% contenido nacional en exportaciones, informa Edgar Amador, secretario de Hacienda.
Reforma.
Hackean y roban datos al SAT e INE, sustraen 195 millones de registros, revelan que usaron inteligencia artificial para apoderarse de la información. En otra nota, alcanza informalidad nivel récord en 2025. En todo 2025, la población ocupada en la informalidad se ubicó en un nivel sin precedentes en el país, con 32.63 millones de personas, según cifras del INEGI.
El Universal.
La narconómina de El Mencho. Millones de pesos y de dólares registraba el cártel Jalisco Nueva Generación en una nómina improvisada encontrada en una cabaña en la que se refugiaba Nemesio Oseguera. El Universal tuvo acceso al documento que indica aportes de jefes de plaza y sueldos de sicarios y halcones, así como sobornos a policías.
La Jornada.
La gente va a señalar a quien busca mantener privilegios, subraya Sheinbaum. Reforma electoral irá sin cambios el lunes al Congreso, dice la presidenta. En más información, blindaron la corregidora con ejército, guardia nacional, policía y 6 anillos preventivos. Sheinbaum y Trump hablaron 8 minutos por teléfono tras operativo contra el Mencho.
Milenio.
Reforma, cero listas VIP, adiós PREP, no reelección y sí fuero. Sheinbaum descarta fracaso si se atora iniciativa electoral y argumenta que será un triunfo porque no se dejó presionar. Líderes de los aliados del Partido Verde y PT guardan silencio y dejan voto en suspenso. En otra información, guardacostas de Cuba matan a 4 en lancha rápida procedente de Estados Unidos. El gobierno cubano acusó a los ocupantes de la lancha rápida que invadió sus aguas de intenciones terroristas.
Excelsior.
Habrá elecciones sin PREP ni cash. La reforma electoral prohíbe las aportaciones en efectivo a las campañas y plantea que el cómputo directo de los votos arranque luego del cierre de casillas. Además, Estados Unidos desactiva sus alertas tras violencia. 2,000 millones de pesos pérdidas por caída de capo. En otra nota, en alianza con la CIA, rumbo al Mundial, la policía capitalina se capacita para combatir a carteristas, pero también al terrorismo, dice el secretario Pablo Vázquez.
El Economista.
Inversión foránea en México sumó 40.871 millones de dólares en el 2025, creció 11%, acumula 5 años consecutivos en ascenso. Además, Nafin y Bancomext financiarán proyectos del Plan México, 12.000 millones de pesos, a través del llamado Fondo de Fondos, pondrán a disposición recursos para financiamiento a MIPYMES y planes innovadores.
La razón.
Electoral acota pluris e INE, elimina PREP, reduce Senado, aún no la apoyan aliados. Destaca que los 500 diputados serán electos por votación directa, reduce senadurías de 128 a 96, recorte de 25% a árbitro y a partidos.
24 horas.
Esbozan la reforma y aliados se incomodan. Fue compromiso. Quien quiera apoyar bien, dijo Sheinbaum.
El Sol de México.
Buscan recortar 25% el dinero para elecciones. La presidenta enviará el lunes la iniciativa al Congreso.
La prensa.
Reclaman a El Mencho. La Fiscalía General de la República confirmó que el cuerpo de Nemesio Oseguera ya fue requerido por representantes jurídicos de sus familiares.
La crónica de hoy.
Quien no apruebe reforma, a ese partido lo señalará la gente. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que quien quiera ser legislador que se vaya a buscar su voto, que se presente ante el pueblo.
El Heraldo de México.
A quien no apoye la reforma, que lo juzgue el pueblo, apunta Sheinbaum. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, pide esperar la versión definitiva de la iniciativa.
Esto.
Gana seguridad. Con 3 anotaciones de jugadores de Chivas, México logra una fácil victoria que da tranquilidad a Javier Aguirre de cara a la lista final.
RadioFórmula.com.mx.
Ex candidato de Guerrero canta corrido de El Mencho. Los Alegres del Barranco se niegan a acompañarlo. El empresario Pedro Segura en el pasado fue vinculado a la delincuencia organizada, incluso fue detenido, pero se ordenó su libertad cuando no hubo pruebas suficientes.
Expansión.mx.
Caída de El Mencho generará ahorros en extorsión y seguridad cercanos a 2% del PIB. El presidente de la Concanaco Servitura afirmó que, de mantenerse la estrategia de seguridad federal, los negocios de la región afectados por el cártel Jalisco Nueva Generación podrían operar con mayor confianza.
Infobae.com.
Estados Unidos declara oficialmente muerto a El Mencho, uno de los mayores traficantes de fentanilo.
ReporteIndigo.com.
SAT desmiente hackeo del usuario Cloth. No hay rastro de accesos ilegítimos en el sistema, señala.
Político.mx.
México actuó contra El Mencho ante posible incursión de Estados Unidos, reporta Los Angeles Times.
AgenciaEFE.com.
Un juez falla en contra de las deportaciones de Estados Unidos a terceros países sin el debido proceso. Donald Trump arremete contra Robert De Niro y lo tacha de mentalmente inestable. Y Marco Rubio subraya el peligro de los programas de armas de Irán en vísperas de las conversaciones.
Forbes.com.mx.
Pobreza laboral en México tiene mínimo histórico según reporte de México. ¿Cómo vamos?
El País.
Los archivos secretos del 23F avalan el papel de Juan Carlos I. Los documentos desclasificados constatan que el rey desempeñó un rol fundamental en el fracaso de la asonada militar hace 45 años.
The Washington Post.
Irán y Estados Unidos reanudan negociaciones nucleares mientras el reloj de guerra de Trump avanza.
The New York Times.
La presión de Trump para obtener poder electoral genera temores de que trastorne las elecciones intermedias.
The Wall Street Journal.
Por primera vez, Estados Unidos despliega aviones de combate en Israel para una posible misión en tiempos de guerra en Irán. En años anteriores, Estados Unidos se esforzó por evitar destacar cuán estrechamente trabajaba con Israel.
Financial Times.
El jefe del Foro Económico Mundial, Börje Brende, renuncia por vínculos con Epstein. En la prensa de los estados, novedades de Quintana Roo no convencen las 40 horas. Patrones y trabajadores afirman que la reforma laboral afectará sus intereses, pues los primeros deben contratar más personal y los segundos no tendrán un día más de descanso. En el debate de Huamuchil, Rocha y Leonel Cota inauguran la Expo Agro. Verdegué, gran ausente. El subsecretario de Agricultura promete apoyos a los productores de maíz y dice que igualar a los sinaloenses con los del Bajío ya implica 2,000 millones de pesos para Sinaloa. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:25 p.m. Volvemos.
En la conversación. Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 p.m, tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Giovanni Pérez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Giovanni, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Es un gusto saludarte. Y a ti y a todo tu auditorio, vámonos de lleno con la información y les comento que a las 16 horas tenemos programada una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo hacia las inmediaciones del hemiciclo a Juárez, posibles afectaciones, paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Como alternativa les sugiero poder utilizar Circuito Interior, Valderas, Chapultepec, el Eje Central o bien, si lo quiere, el Eje 2 Norte. Por otra parte, también le comentamos que ya tenemos el arribo de feligreses a las inmediaciones de la calzada de Guadalupe y tenemos afectado el cuerpo izquierdo desde el Eje 3 Norte con dirección hacia la calle de Malitzin. Como alternativa, le sugiero para utilizar calzada Misterios o bien, si lo prefiere, Centenario. Por otra parte, le comento que ya tenemos incremento al aforo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes y es lento el desplazamiento. Eso es para la gente que se incorpora de Río de los Remedios con dirección hacia el paradero de La Raza. Por otra parte, también le comento que hay circulación constante sobre Eduardo Molina para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia Calzada San Juan de Aragón. También recordarles que el día de hoy no circulan los carros con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Esto aplica para los hologramas 1 y 2, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles y es toda la información.
Muchísimas gracias, gracias Giovanni Pérez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana el metro. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les comento que la línea 3, la línea 8 y en la línea 12 ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. En la línea 12 se agiliza la circulación de los trenes después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiendan las indicaciones del personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlan de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Tomen previsiones si viajan por la línea 7, ya que continúan los trabajos de remodelación en la estación Auditorio, por lo que permanece cerrada. Antes de ingresar, permite salir y distribúyete a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y el avance de los trenes. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx o desde la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara, por tu reporte y vámonos con Karina Cabello. ¿Cómo funcionan las 7 líneas del Metrobús? Karina, buen día.
Hola, buen día, Juan Manuel, y a todo tu auditorio. Les informo que a esta hora del jueves 26 de febrero, las 7 líneas de Metrobús funcionan con normalidad, pero se prevén 2 movilizaciones sociales por la tarde sobre Paseo de la Reforma y Plaza de la República, por lo que pueden presentarse modificaciones en el servicio de la línea 1 y 7. Invitamos a mantenerse al tanto de nuestras actualizaciones del estado del servicio en www.metrobus.cdmx.gob.mx y en @metrobuscdmx. Les comparto que para este domingo 1 de marzo, Metrobús extiende su horario de servicio en las líneas 1 y 7 para quienes asistan al concierto de Shakira en el Zócalo. A partir de las 0 horas, la frecuencia de paso será de 15 minutos y las últimas unidades saldrán de las terminales El Caminero, Indios Verdes y Glorieta Violeta a la 1 de la mañana para cerrar el servicio a el lunes 2 de marzo. Informó para las primeras de ANDA, Karina Cabello.
Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Pues ahí está la información de la vialidad con Giovanni Pérez y también cómo funciona el metro con Mara Mendoza y Karina Cabello, cómo está operando esta mañana las 7 líneas del Metrobús aquí en la capital de la República. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comentaba pues más temprano que ayer, tal y como se había anunciado en la conferencia de prensa del pueblo, se dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, dieron a conocer ahí los puntos que pues importantes, son 10 puntos que contiene la iniciativa de reforma electoral que será enviada el próximo lunes al Congreso de la Unión y en donde, bueno, pues se adelanta o hay la posibilidad de que la Cámara de Origen sea la Cámara de Diputados. Son 10 puntos, repito, pues hay cambios, se plantean cambios en la elección para los plurinominales, una reducción del gasto, mayor fiscalización, facilitar el voto en el extranjero, reducción de tiempos de radio y televisión, regulación del uso de la inteligencia artificial y las fake news, cómputos distritales, se plantea la desaparición del PREP, también se plantea ampliar la democracia participativa, no al nepotismo y tampoco, no, y más bien no a la reelección consecutiva. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación a Hamlet Almaguer. Él es el consejero nacional de Morena. Hamlet, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Juan Manuel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y a la audiencia.
Gracias, Hamlet. Bueno, pues un primer comentario en relación a esta propuesta.
Mira, a mí me parece extraordinaria la iniciativa que anunció ayer la presidenta Sheinbaum. Tenemos hasta ahora los esbozos, falta, digamos, el texto sí completo. Pero te diría que cuenta con algunos elementos que me parecen muy relevantes. En este año, 2026, solamente hay elecciones en el estado de Coahuila para el Congreso local. Es la única jornada electoral. Y en este año, donde solamente hay jornada en Coahuila para Congreso local, los partidos políticos nacionales van a recibir cerca de 8 mil millones de pesos en total. Entonces, que la presidenta anuncie que la iniciativa propone una reducción de 25% en el presupuesto para los partidos políticos, sus prerrogativas, pues permitirá un ahorro cercano a 2 mil millones de pesos al año, nada más en prerrogativas de partidos. Y a mí me parece que con 6 mil millones, los partidos políticos pueden hacer política, ¿no? No necesitan recursos extraordinarios, no hay ningún riesgo para el sistema, por lo que había dicho la oposición sobre recursos que provinieran del crimen organizado, no se van a, digamos, quedar en la pobreza por contar con 6 mil millones de pesos al año. Entonces me parece que es una propuesta moderada, es una propuesta acertada y sobre todo los aliados de PT y Partido Verde pues deberían acompañar en este apartado.
Sí, justo. Después, Hamlet, Hamlet, este tema del partido, de los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, ellos todavía dicen vamos a esperar a que manden el documento para fijar una postura. Algunos legisladores ya han dicho nosotros no los vamos a acompañar, pero definitivamente del lado tanto del PRI como del PAN y de Movimiento Ciudadano han dicho nosotros sí, no cuenten con nosotros, no, ya están adelantando que no van a acompañar esta iniciativa.
Sí, está raro porque vamos al otro punto relevante, ¿no? Que es el método de elección de las y los diputados federales. Y ahí, bueno, se mantienen los 300 distritos, lo cual me parece sano en un país que ya está llegando a un padrón electoral en números redondos de 100 millones de electores. 140 millones de habitantes, 100 millones de electores, me parecen adecuados los 300 distritos. Y luego las listas de representación proporcional se dividen en dos. Hay una lista ciega que está reservada con 97 lugares para los mejores perdedores, los segundos lugares, los llamados repechajes. Y me sorprende la postura de la oposición, porque en la Ciudad de México este sistema de mejores perdedores, de lista B, de lista ciega, ha funcionado durante más de una década y le ha permitido al Partido Acción Nacional por lo menos tener 6 diputados por este principio en el Congreso de la Ciudad de México, porque hay distritos donde ellos quedan en segundo lugar, tienen decenas de miles de votos, no ganan su elección, pero al contar con ese respaldo ciudadano parcial, se les da de todas maneras el acceso al Congreso. Y esta fórmula también, Juan Manuel, aplica en el estado de Jalisco, que es gobernado por Movimiento Ciudadano. Ahí también existe el repechaje, los mejores perdedores llegan de todas formas al Congreso. Entonces es una fórmula que se ha probado y les ha beneficiado a nivel local, y no sé por qué ahora no les gusta para el nivel federal. El otro elemento es el de las listas de representación proporcional, que evidentemente diseñarán los partidos con 95 candidatas y candidatos, 48 mujeres y 47 hombres. La novedad es que se trata de una lista abierta y los ciudadanos van a recibir una boleta donde van a poder elegir cuál de los personajes que están en esa lista es quien debe de llegar al Congreso. A mí me parece que este es el elemento que no le gusta a las cúpulas partidistas, tener que enfrentarse al escrutinio de la ciudadanía. El tercer componente son los 8 asientos que están reservados para los migrantes. Y este es un sistema parecido al de Francia. Francia tiene 11 diputados migrantes que se votan en el exterior por medio de circunscripciones regionales. O sea, hay un diputado a la Asamblea Nacional de Francia por Sudamérica, otro por América y el Caribe, otro por Norteamérica, otro por África, otro por Oceanía, etcétera. En el caso de México, pues todavía no se detalla cómo se distribuirían estos 8 espacios. Pues tenemos 30 millones de mexicanos residiendo en Estados Unidos, pero me parece que hay otras naciones donde ya hay una presencia relevante, como pudiera ser Canadá, Centro y Sudamérica, y también España.
Así es. Oye, Hamlet, pues esto da todavía para mucho más. Esto apenas comienza, apenas va a presentarse la iniciativa, el documento final, el próximo lunes ante el Congreso de la Unión. Vienen las discusiones, vienen los debates, y bueno, pues ya después vendrán pues la aprobación o no, ¿no? En caso de que tanto el Partido Verde como el PT pues digan que no acompañan esta iniciativa, pero si no lo permites, bueno, pues estaremos en contacto permanente, pues una vez que inicien ya también los debates allá en el Congreso de la Unión.
Claro que sí, muchas gracias y un buen día, saludos a la audiencia.
Gracias, un fuerte abrazo, Hamlet Almaguer, él es consejero nacional de Morena. Repito, bueno, pues esto apenas comienza, se da a conocer ayer estos lineamientos, 10 puntos, pero bueno, pues hay que esperar, como dicen, las letras chiquitas, el documento final que será presentado el próximo lunes al Congreso de la Unión, en donde dicen presumiblemente la Cámara de Origen podría ser la de diputados. Una pausa, regresamos, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Estamos de vuelta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto recibir a mi querido Beto Campos aquí en el estudio. Mi querido Beto, comentábamos un poco más temprano este partido ayer allá en Querétaro de la Selección Mexicana de Fútbol, que bueno, pues la base de las Chivas, ¿no? Más bien, que se impone 4-0 a su similar de Islandia. En un partido o en un estadio y alrededores con un dispositivo de seguridad impresionante. Te saludo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, vamos con la información deportiva. Como bien destacas, la selección mexicana de fútbol derrotó 4-0 a su similar de Islandia en el estadio de la Corregidora. Un partido en donde Richard Ledesma convirtió el primero y después vendría Armando la Hormiga González 12 minutos después. Al 59, Jesús Gallardo puso el tercero, mientras que Brian Gutiérrez cerró la cifra 4-0 al tercer triunfo del equipo tricolor en este 2026 previo a la Copa del Mundo. Vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre.
Creo que no tenemos el audio. No, a ver, pues si quieres.
Parece que ahí tuvimos complicaciones con el audio, pero una gran victoria que termina consiguiendo el equipo mexicano. Juan, lo habíamos comentado desde un inicio, el tema de la seguridad que hubo en el estadio. Estuvimos presentes ahí en ese recinto. Fueron casi 3,000 elementos los que resguardaron justamente el estadio de la Corregidora, entre policías municipales, entre policías estatales, por supuesto, la Guardia Nacional, además del Ejército Mexicano.
6 anillos de seguridad, ¿no?, para poder llegar al estadio.
Comenzando desde las casetas cercanas a justamente a la ciudad de Querétaro, en este caso Celaya, en este caso también Palmillas, uh-huh, si no mal recuerdo, y San José Iturbide. Así es que un gran dispositivo de seguridad. Sí, yo la verdad no recuerdo una seguridad así en un estadio.
Pero bueno, pues tenían que garantizarla, mi querido Beto, porque ya ves que hay mucha gente que ahora está pidiendo a la FIFA que nos retire la sede, ¿no?, para el Mundial, y entonces pues la verdad es que se necesita certidumbre en el tema de, pues, de la seguridad.
De acuerdo, y que justamente ya se ha mencionado, lo platicamos el día de ayer, el caso de Gianni Infantino, quien ya habló con la presidenta, sí, y ya le dieron un informe. Así es que se mantiene en pie lo que será la Copa del Mundo del próximo, mejor dicho, de este año en nuestro país. Ya tendremos el audio de Javier Aguirre. Vamos con el audio del Vasco.
No, sí, Vasco, claro. Yo decía a mis jugadores antes del partido, del ambiente, perdón, del hotel al estadio y la entrada al estadio misma. La gente le decía, este es un preámbulo, esto es México, este es el Mundial. Decía a mis jugadores, estaban debutando hoy, estaban así. Y de eso se trata, de sentir tu país, de sentir tu himno, de jugar. Y yo le decía, pues vamos a equivocarnos, porque ya ves, al principio se equivocó un par de veces de Berardo y no pasa nada. Esto es así, somos unos privilegiados, somos futbolistas, somos mexicanos, el Mundial se va a jugar aquí. ¿Qué más? Digo yo, ¿qué más hay que hacer, no?
Comentando un poco del operativo que ya... Comentando un poco del operativo que justamente estamos hablando, comenzó desde las 11 de la mañana haciendo rondines dentro del estadio de la Corregidora. Vamos a escuchar las palabras de Mikel Arriola.
El día de hoy creo que estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de fútbol. El partido de fútbol de hoy, pues vamos a sostener un partido, recibimos a Islandia, que llegó desde hace algunos días a esta ciudad de Querétaro, el gobierno de Querétaro, el gobierno federal, el gobierno municipal, todos están muy alineados porque este partido salga muy bien, en la lógica de continuar con la preparación de nuestro equipo al propio Mundial de Fútbol. Permanente, y así lo dijo el propio presidente Infantino. El propio presidente Infantino tiene una línea de comunicación constante con la oficina de la FIFA en México y también con el gobierno federal.
El próximo compromiso de la selección mexicana de fútbol será el próximo 28 de marzo en la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca, y posiblemente venga Cristiano Ronaldo.
En lo que te iba a comentar, mi querido Beto, ¿ya está confirmado o todavía no?
Parece ser que todavía está confirmado este encuentro el 28 de marzo. Todavía sigue la expectativa si vendrá Cristiano Ronaldo o no. Algunos medios han señalado que sí viene el futbolista de Al Nassr. Así es que vamos a esperar si es que llega CR7 para jugar contra la selección mexicana en lo que será la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca. Y en la vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League, habrá que mencionar que el Atalanta goleó 4-1 al Borussia Dortmund en Italia. El global le favorece a los italianos. italianos por 4-3. Juventus venció 3-2 al Galatasaray. Sin embargo, los turcos se llevaron el global por 7-5. Paris Saint-Germain empató a 2 tantos con el Mónaco. Y los justamente el PSG está en octavos de final por el marcador global de 3-2. El Real Madrid venció 2-1 al Benfica en el Bernabéu. Un partido en el que no estuvo Kylian Mbappé por lesión y el equipo merengue se terminó imponiendo por 3-1 en el global. Vamos a escuchar las palabras de Álvaro Arbeloa.
Evidentemente yo creo que en cualquier partido Champions no lo vas a tener fácil los 90 minutos, va a haber momentos en los que vas a sufrir, esta es la mejor competición de Europa y es verdad que nos ha costado, ¿no? Ellos nos han apretado bien, nos ha costado salir, yo creo que había bastante espacio a la espalda de sus mediocentros que no estábamos sabiendo aprovechar, que igual se tenía que meter Fede o Gonzalo poder descender para ayudarnos en la salida de balón y hasta que hemos intentado o corregido un poco eso, sobre todo a partir del descanso, ¿no? Que nos ha ido bastante mejor con las correcciones. Creo que como tú has dicho hemos ido de menos a más. Bueno, el que venga, tenemos dos rivales y da igual el que venga, que va a ser muy complicado. Si es el City pues será muy difícil y si es el Sporting igual, así que no tenemos ninguna predilección.
En el Abierto Mexicano de tenis habrá que mencionar que el estadounidense Francis Tiafoe ganó ante su compatriota Alexander Kovacevic, además de que el alemán Alexander Zverev terminó siendo eliminado por el serbio Miomir Kecmanovic. Y ya lo habíamos comentado, Juan, el caso de Christian Horner, uh-huh, quien sigue dando de qué hablar después de que culpara justamente a Helmut Marko de su salida del equipo de Red Bull.
Así es, le preguntan si los Verstappen habrían tenido algo que ver, ¿no? Dice, no, pues yo, aunque el papá de Max no es mi seguidor, ni mi amigo, pero pues lo descarto, pues sí, dice lo que posiblemente provocó su salida fue pues el asesoramiento de Helmut Marko.
Sí, con justamente el dueño del equipo así de es. Red Bull y bueno, se ha desencadenado una novela.
Pues a ver en qué termina esta novela, mi querido Beto. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos mañana.
Buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Jorge Herrera y la información de negocios y finanzas.
La automotriz BMW afirmó que aprovechará el creciente mercado de unidades eléctricas y de lujo en la República Mexicana. El director de la compañía alemana en México, Diego Camargo, señaló que los sectores automotrices representan una oportunidad y no un riesgo para la armadora. El Consejo Coordinador Empresarial estimó las pérdidas económicas de compañías por el alza de violencia en el país entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Sin embargo, el presidente del Consejo, José Medina Mora, aseguró que el Estado de Jalisco ya retoma operaciones regulares y recupera su estabilidad económica. La compañía de capital de riesgo Finovista afirmó que las compañías financieras tecnológicas, mejor conocidas como FinTech, han crecido en México 79% en los últimos 5 años. La empresa indicó que al momento son 795 instituciones que operan bajo las características FinTech. La fabricante de dispositivos celulares Ericsson anunció que intensifica sus esfuerzos para implementar un ecosistema 6G y presentarlo en el Mobile World Congress 2026 que se llevará a cabo la próxima semana en Barcelona. La compañía llevó a cabo alianzas estratégicas con las empresas tecnológicas Apple y MediaTek para conseguir el objetivo de red. La embotelladora Coca-Cola FEMSA informó que reducirá sus inversiones anuales en 0.5% de sus ingresos totales, fijando la cifra en 7% de su beneficio neto. La compañía mexicana señaló que la medida busca contrarrestar los efectos del impuesto especial sobre producción y servicios.
Gracias a Jorge Herrera por la información de negocios y finanzas. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.